hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Ya con 23 años de existencia, este programa, Hipótesis, ha propugnado por difundir actividades significativas de la Facultad de Ciencias, de sus miembros. Y en este programa tengo el gusto de contar con la profesora Yoshi Hata, del Departamento de Farmacia, quien, luego de culminar su doctorado en Suiza, se vincula a un grupo de investigación respecto a plantas medicinales, un tema suficientemente atractivo y sobre todo pues que tiene el encanto de presentar alternativas farmacéuticas a unos monstruos que son las compañías farmacéuticas. Así que Yoshi, primero que todo, muchas gracias por atender la invitación a este programa y hagamos un poquito como de historia. ¿Cómo fue el gancho? ¿Cuál fue el gancho para dedicarte al estudio de plantas medicinales?
Profesor García, muchísimas gracias por su invitación, por la oportunidad de hablar un poco de lo que hago yo y lo que hemos hecho en el Departamento de Farmacia, también los grupos de investigación que trabajamos en plantas medicinales. Bueno, inicialmente yo soy química farmacéutica egresada de esta universidad, de la Universidad Nacional, y desde muy temprano me interesé por el tema de las plantas medicinales, por el tema de la investigación, y yo creo que la inspiración fueron mis profesores, ¿no? Mis profesores que siempre trabajaron tan fuerte en esta área. Tradicionalmente en el Departamento de Farmacia, este ha sido un área de investigación con mucha trayectoria, con mucho esfuerzo y con resultados pues muy promisorios. Sí.
Entonces, yo me atrevería a decir que tiene más de 40 años la tradición en investigación en plantas medicinales.
Definitivamente,
sí. Incluso desde antes, porque farmacia era una dependencia de la Facultad de Medicina y ya ahí, desde ahí se estaba haciendo investigación en plantas, ¿sí?
Así es, sí señor, sí. Realmente, pues, así como en los inicios de los medicamentos y de las diferentes compuestos que se utilizan para tratar las condiciones de salud, pues, así mismo también aquí en el departamento se ha seguido esa tradición.
Qué bien, sí, qué bien. Y yo creo que, a pesar del futuro como tan oscuro de la especie humana, las plantas van a seguir mostrando aspectos novedosos y muy sorprendentes, ¿no?
Sí. De hecho, ha habido como una transición a lo largo de la historia del siglo pasado, de este siglo, en cuanto a la investigación y desarrollo de medicamentos. Ha habido auge de plantas medicinales, luego ha habido auge de síntesis química, después se volvió a las plantas medicinales, después otra vez se han mirado otras alternativas sintéticas, in silico, o sea, diseño en computador de nuevas moléculas con actividad medicinal promisoria. Pero la investigación en las plantas medicinales sigue vigente. y cada vez las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas se aplican a este campo y se le da nueva vida. Sí. Entonces, definitivamente las plantas siguen siendo una fuente no solo inagotable, sino única de compuestos bioactivos, porque las plantas han evolucionado durante siglos, se han adaptado a su medio ambiente, y desde esa adaptación, desde producir compuestos químicos para garantizar su permanencia, ¿sí?, en la tierra, pues han desarrollado estrategias maravillosas y compuestos que hasta ahora ningún humano ha podido diseñar.
Sí, a veces uno ve que en este asunto de los remedios, de los fármacos, hay como una tendencia y como una rivalidad muy interesante, ¿no? Es ubicar cuál es la parte activa de un determinado remedio y el otro a ver cómo es posible hacer reacciones químicas para reproducirlo, lo que llaman la síntesis.
Sí, eso es un reto. Y en muchos casos, claro, los químicos hacen un trabajo excelente y han logrado sintetizar moléculas muy complejas que originalmente solamente se encontraban en las plantas. Sí. Sin embargo, en algunos casos a nivel comercial es imposible obtener los compuestos por síntesis porque por costos y demás pues no es posible. Entonces,
y la complejidad de los compuestos,
exactamente,
me imagino.
Sí. Entonces, por eso mismo las plantas todavía siguen siendo no solamente fuente como búsqueda de nuevos compuestos, sino también de obtención de los compuestos que ya se conocen y que se están comercializando.
En esto de las plantas medicinales es inevitable hablar del conocimiento ancestral, ¿no?
Sí.
¿Cómo se maneja eso? Es decir, a veces uno ve que hay como un desbordamiento acerca de cómo usurpar ese conocimiento sin el reconocimiento debido.
Sí. Afortunadamente, pues ya a nivel global, a nivel mundial, se ha tomado conciencia pues de la importancia de ese conocimiento y de retribuirle a las comunidades pues que nos proveen con ese conocimiento pues una retribución, ¿no? una compensación. Lo que sucede es que a nivel de nuestro país también se ha hecho ahora, por ejemplo, cuando se van a hacer investigaciones que involucran comunidades étnicas, comunidades indígenas, autóctonas, hay que hacer una reunión previa, hay que hacer una solicitud de un permiso ante el Ministerio del Interior.
Y un protocolo.
Sí, y un acuerdo previo con las comunidades de cómo va a ser esa información, ese tratamiento, esa información, y qué va a ser la retribución, ¿no? Cómo va a ser la retribución. Sin embargo, yo creo que sigue siendo inequitativo, a pesar de que hemos progresado, por la misma diferencia cultural que hay entre nosotros, que estamos con una visión diferente de la vida y de los valores, y la visión que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Es difícil que sea, digamos, equitativo, pero se han dado pasos.
Eso es lo importante, sí. Sí, hay unas anécdotas muy interesantes. No recuerdo muy bien el tipo de comunidad que tenía descubierto, seguramente de manera empírica, unos abortivos muy eficientes, ¿no? Era un brebaje hecho con materia vegetal que garantizaba la terminación de un embarazo.
Sí, y muchos otros casos también muy interesantes, que de los cuales se han derivado moléculas y fármacos que se utilizan, ¿no?
Tú me decías fuera de micrófonos que debido a nuestra ubicación están haciendo investigaciones en plantas andinas y en plantas amazónicas. ¿Hay algunas perspectivas interesantes?
Sí, definitivamente con respecto a las plantas amazónicas, pues hay en curso varias investigaciones, diferentes grupos del departamento están trabajando en ellas, desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva química, desde la bioactividad, o sea, la potencial aplicación para el tratamiento de enfermedades, y desde la perspectiva tecnológica, porque el proceso para estandarizar un medicamento basado en plantas es complejo, es largo,
muy difícil, ¿sí?
Y entonces hay que garantizar una cierta constancia y reproducibilidad tanto en la composición química como en la forma farmacéutica final, en las tabletas, en las cápsulas, en la forma que se diseñe. Entonces, en el departamento estamos trabajando en varias plantas. Pero yo creo que lo más interesante de todo esto es que hemos llegado a un punto, tal vez por lo mismo que usted mencionaba antes, que hay una amplia tradición y muy larga en el departamento sobre el trabajo a plantas medicinales, y es que ya no nos hemos quedado en lo químico y en lo farmacológico, sino que hemos dado el siguiente paso a lo tecnológico, ya a estandarizar, a diseñar productos. Que todavía pues están en eso, fase de diseño, pero ya hemos dado como ese
paso. Ese es el paso previo a una industria farmacéutica muy fuerte, ¿no?
Sí, digamos que, claro que en el caso de las plantas medicinales no es un caso tan masivo como el de la industria farmacéutica pues clásica, pero sí es un paso importante previo. Todavía faltan muchos otros, pero ya estamos acercándonos cada vez a la comercialización de esos resultados, digamos, de esos planes.
Claro, qué bien. Sí. Eso implican patentes, implican reconocimientos.
Sí, implican una serie de requisitos legales que hay que llenar y una serie de cosas que hay que adelantar desde lo legal. Pero vamos.
En ese camino. En estos días, y desde hace ya algún tiempo, es interesante ver los debates y la manera como evolucionó el criterio que se tenía de una planta, la marihuana, y ahora se volvió una panacea para muchas cosas. ¿Qué piensan de eso desde el Departamento de Farmacia de nuestra universidad?
Sí, bueno, digamos que las propiedades medicinales de la cannabis se han conocido por muchos años. La cannabis es una planta de origen asiático que se ha distribuido pues a nivel mundial y que ha sido muy estigmatizada por sus usos psicoactivos, que de hecho los tiene. Nosotros desde el 2016, que salió el primer decreto en el cual se legalizó el uso medicinal de la cannabis aquí en Colombia, pues hemos venido trabajando de la mano con algunos empresarios, con los ministerios, tratando de ver cómo avanza esto y cómo qué influencia pues va a tener en el país. Y ya hemos hecho algunos experimentos, algunos a la par con la legislación, porque claro, desestigmatizar una planta que ha sido mal usada
y perseguida
no es fácil, cambiarle el concepto a las personas, a la industria pues se ha mostrado muy abierta, pero ha sido un proceso lento, pero muy interesante, y estamos en el proceso ayudando a hacer estudios, a estandarizar condiciones extractivas, a desarrollar un poco esta industria naciente, que ahora tiene una connotación legal y claro, tiene unos propósitos muy diferentes, ¿no? Que esperemos que se logre llevar a un feliz término de manera apropiada.
Sí.
Hay diferentes tipos de cannabis, pues la cannabis es una sola especie, claro, pertenece a un solo género, pero hay diferentes variedades, hay subespecies, y es muy importante recordar que hay una que es tipo droga que es la que produce metabolitos secundarios activos, que son los cannabinoides. Uh-huh. Y hay otra que no tiene, hay otras muchas que no producen esos compuestos bioactivos.
Es decir, los cannabinoides son los que afectan el cerebro.
No solo el cerebro, sino muchos otros. Dentro de los cannabinoides hay más o menos 80, 90 metabolitos. Uh-huh. Y los que afectan el sistema nervioso central, los que son psicoactivos, son el delta 8 y el delta 9 tetrahidrocannabinol. Uh-huh. Son ellos. El resto de cannabinoides, el CBD, el cannabicromeno, muchísimos otros, tienen otros efectos medicinales sobre nuestro sistema.
O sea que se puede separar la de la marihuana psicoactiva y de la marihuana medicinal.
Exactamente, sí. Y ese es el trabajo que se quiere hacer ahora.
Qué interesante, ¿no?
Sí.
Interesante.
Sí.
Y se pueden modificar, digamos, genéticamente la marihuana para que solamente produzca la parte medicinal.
Sí, sí es posible. De hecho, en muchos países, o pues en algunos países, ya han hecho ese trabajo. Solamente que esas semillas pues están diseñadas para crecer en ciertos ambientes. Uh-huh. O sea, en ambientes muy controlados, de invernadero, en ciertas condiciones. Cuando se les cambia el ambiente, un ambiente abierto, una zona tropical, diferentes de luz, ella puede, la planta puede expresar otros compuestos. Uh-huh. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo ahora, como adaptar o iniciar esa adaptación de todas esas semillas que ya existen y también pues diseñar otras, claro.
En el grupo en donde tú haces tus trabajos de investigación, me imagino que hay estudiantes haciendo sus tesis y hay algunos proyectos de doctorado. ¿Cómo es eso? Es decir, la pregunta va en el sentido de la formación, esa formación que es el ejemplo en el buen investigador enseñando a investigar, en esa relación tan bonita académica entre estudiante y profesor.
Sí.
¿Cuántos estudiantes tienen?
Más o menos en este momento, en los grupos que trabajan con plantas medicinales, no solamente
varios,
en el grupo
¿sí?
que yo estoy, ahí yo calcularía unos 10, 15 estudiantes de doctorado y otro tanto de maestría.
Uh-huh.
Y pues están los estudiantes de pregrado que también semestre a semestre pues van cursando su trabajo de grado, su proyecto final antes de graduarse como químicos farmacéuticos. Pues ahí realmente es una labor muy bonita estar en contacto con los estudiantes de posgrado, como transmitiendo sus conocimientos y esa formación. Y ese interés por nuestra flora y ese interés por los compuestos que tanta falta hacen, digamos, porque no, en cuanto a necesidades terapéuticas, pues hay muchísimas y muchos requerimientos.
Antes de que se nos acabe el tiempo, Yoshi, porque, bueno, la pregunta es la siguiente. A veces resulta frustrante en este tipo de investigaciones muchos esfuerzos en una determinada muestra que terminan en cuestiones que dice uno, no es lástima del tiempo porque se aprenden muchas cosas, pero lo fundamental es que hayan resultados promisorios. ¿Tienen ustedes algunos elementos que les pueden llegar a producir unos resultados interesantes desde el punto de vista académico y científico?
Definitivamente, sí, señor. Desde el punto de vista académico, pues hemos tenido a lo largo de, yo creo, de nuestro devenir en la investigación, pues por generaciones, yo creo que unos resultados muy, muy promisorios en relación a lo que usted mismo mencionaba, la formación de estudiantes, estudiantes que hoy en día están formando otros estudiantes en otras universidades, en otras instituciones, y a nivel de resultados ya como tal, de actividades promisorias, tenemos varias plantas que han resultado exitosas, que son, digamos, importantes y que pueden aportar para solucionar o contribuir a solucionar problemas de salud, definitivamente sí.
¿Qué enfermedades podrían llegar a ser combatidas con esas plantas que ustedes están investigando?
Algunas de ellas, yo particularmente trabajo con actividad antimalárica. En malaria hay bastante trabajo en el departamento, sí. Y como coadyuvantes o quimiopreventivos en el para evitar la aparición de la enfermedad y para ayudar al tratamiento de la enfermedad, uh-huh. en ese sentido hemos venido trabajando y tenemos resultados interesantes. Claro, la malaria es una enfermedad muy compleja, muy sí. difícil de prevenir, de tratar.
Y además que mata mucha gente al año, es sí. impresionante.
Es impresionante. Aunque las cifras de malaria han disminuido muchísimo por todo el trabajo de investigación a nivel mundial, uh-huh. todavía en África, sobre todo, cada minuto se muere un niño a causa de la malaria.
Cada minuto.
Sí, es una cifra increíble.
Escandaloso, sí.
Hasta finales del 2000 se morían 2 niños por minuto. Uh-huh. Y lograr bajar esa cifra fue un esfuerzo realmente mundial y mancomunado entre entidades no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro que han donado para esta causa y también empresas privadas. Claro. Entonces, me parece que es un ejemplo muy bonito de que uniendo fuerzas y esfuerzos desde diferentes sectores y desde diferentes perspectivas, la científica, la comercial, se pueden lograr resultados que impacten directamente las comunidades.
Pues sí, es una reducción de un 50%, es un éxito total, sí. indudablemente.
Sin embargo, la malaria sigue siendo un problema, claro. y por eso nosotros seguimos buscando plantas.
Sí. Sí. Se nos acabó el tiempo, Yoshi. De todas maneras, cualquier adelanto en los campos de investigación en plantas medicinales que quieran reportar a través de este programa están a disposición de ustedes, felicitándolos por ese trabajo científico encomiable. Y además, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa.
A usted de nuevo, profesor, muchísimas gracias por permitirnos el espacio.
Y ustedes, nuestros oyentes, mil gracias por su audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.